Buenas tardes. Seminario sobre la fenomenología del espíritu en el donde estamos, en el capítulo sexto, apartado C, día 7 de diciembre, miércoles, y retomamos el texto donde lo habíamos dejado el otro día, hace 14 días. Este párrafo forma parte de la certeza moral, el alma bella, el mal y su perdición. Una cosa, certeza moral, para los que estamos aquí. Con la certeza moral se ha perdido todo resto de iusnaturalismo o de naturaleza humana. El imperativo categórico aún conservaba un algo como trascendental, prefigurado, y ha sido, ya sabemos, totalmente criticado, muy bien, etcétera, etcétera. Pero quedaba algo dentro de la moral que era y no era autodeterminación del propio individuo, en el sentido de que dentro de él, como algo interno, había una voz que no era controlada por él. Luego resultaba no tener sustancia moral, pero estaba ahí y hemos ido en ese camino de la Bildung, en el que se perdía todo, la ilustración se iba vaciando, la comprensión de la propia subjetiva del yo era que nada dentro de él había que lo determinara. Hemos pasado por ese tipo de religión que se convierte en fe, que es vaciamiento interno, y llegábamos a esos trascendentales kantianos, en los cuales, bueno, ya la moral kantiana, que dentro del individuo proponía que había un imperativo. Hemos quitado de en medio eso y hemos entrado a navegar en esta moral, la moral Wissen, ¿cómo se llama? Caray. Disculpad. Aquí la llamamos la certeza moral, ¿no? Que en la que la actitud moral depende del propio individuo. Y vamos a ir viendo cómo en las páginas de hoy, al final el individuo acaba haciendo lo que considera oportuno. Hay una par de notas de Jiménez en las cuales dice que estamos ante la figura de conciencia que permite el mal absoluto, porque no hay nada que determine ante uno mismo lo que tiene que ser y no ser lo moral. Puede servir como moral la defensa de la cobardía, incluso, pero y avanza, ¿no? O la defensa de tener muchos bienes para tu propia familia, a pesar de que eso signifique que se los puedes estar quitando a otros. Bueno, hay esta deriva y poco a poco, ya si mal no recuerdo, ya en estas páginas que vamos a leer ahora, empieza a aparecer intersubjetividad y reconocimiento. Se nos acerca el esbozo de lo que debe de ser la nueva moral adecuada a nosotros, que la moral lo que tendrá que hacer es recoger lo que la intersubjetividad valora. Eso ya será dentro del capítulo religación, lo que la intersubjetividad valore como justo y moral. Y la moral será lo que entre todos generemos. Eso empezará a apuntar en algunas palabras, bueno, aparece aquí abstractum, no sé si habré anotado, bueno, pasamos por la moral utilitaria. En el párrafo decimonoveno, que para mí está en la página 755, 51, disculpad, ya, plac. Aparece como fi al final lo re rec y ese ser sabido es lo reconocido, el reconocimiento. El siguiente párrafo 20 comienza hablando de para otros y en la tercera línea lo reconocido. Inmediatamente después empieza el lenguaje, que es el instrumento de intersubjetividad, de elaboración. Este es el esquemita que va circulando por debajo, va llevándonos en progresión a otra figura. Y ahora ya podemos entrar en el
Una
texto.
pregunta,
Sí,
Joaquín.
sí.
O sea, ahora ya no estamos con la moral kantiana.
No, estamos en el Gewissen, la moral
Y
cierta de sí mismo.
¿sabes con quién está discutiendo esto?
Bueno, ahora hay varias figuras. Una que vamos a ver rápidamente es el utilitarismo.
Pero el utilitarismo ya había salido.
Sí, pero sí que había salido, es cierto. Y igual que sale, ha sacado cosas que vuelve a sacar, vuelve a recoger cosas que habían salido en el capítulo quinto. A ver, el utilitarismo sería, en realidad, salvo que nos pusiéramos en Stuart Mill, que él no lo conoce porque se murió antes, el utilitarismo de Bentham es paralelo, más o menos, a Kant. O sea, es una escuela de fines de la segunda mitad del 18, ¿no? Pero ahí, bueno, ¿dónde hay? Me parece que lo tengo marcado. He puesto la palabra utilitaria. Moral utilitaria, enseguida lo he marcado en lo que yo llamo párrafos 14 y 15, pero bueno, esto además, en este caso sí que es, además, marcando de la mano de Jiménez, ¿eh? Pero bueno, es muy fácil de ver lo que es la útil. Bueno, es que dice es útil, de ser útil, útil a los otros, útil a uno, o sea, la palabra útil está ahí, plac, ¿no? ¿Alguna cosa más?
No, no.
Sí, pues vamos al texto. Pues la esencia, hemos dicho que era. A ver, que ahora no me lo encuentro yo. Ahora me he perdido yo del texto que os he dado antes. ¿Dónde estábamos? Antonio Navas, ¿tú qué
Sí,
tienes? El...
te lo
creo que
digo,
has.
mira,
Sí, con...
sitúate
Siete,
739,
perdón. Claro,
página
estoy fuera de
739.
página. Estoy fuera de página, me he adelantado bastante.
Página 739, el primer
Sí,
párrafo, que
sí, sí,
ocupa
sí.
dos tercios de página hacia la mitad,
Lo
pues la
tengo.
esencia de la acción.
Pues la esencia de la acción, la entidad de la acción, el deber como entidad, consiste, esto está comentado en Dri en página 259, consiste en la convicción que la certeza moral tiene respecto a él. Aquí tenemos un con asterisco de la página 739, y dice que es Fichte, ¿eh? Es una idea fichteana. Sin más comentario, hubiera sido interesante ver por dónde va Gómez, que cita dos veces a Fichte, si lo que pretende es simplemente o dar una interpretación fichteana de Hegel, no, no lo sé, ¿no? Esta convicción es justamente lo en sí mismo, es la autoconciencia universal en mí, en sí. Esta convicción es justamente, esto se podría cambiar, la autoconciencia universal en sí o lo en sí mismo. O bien el estar reconocido y por ende la realidad efectiva. Ya empieza aquí a introducir este asunto del reconocimiento, pero, y aquí es, vuelve la convicción, vuelve a citar a Fichte, ¿eh? Sobre el asunto del reconocimiento. Bueno, todavía no sabemos. De entrada, lo que sí que podemos ver, en lo que va a insistir, es que esta moral tiene una sustancia que es la que uno se da a sí mismo. Se pone a actuar y es lo que considera uno moralmente que es lo moral. Claro, ¿cuál es el patrón de esto? ¿Lleva la arbitrariedad? Bueno, ahí queda. Por el momento nos lo va dibujando como una gran libertad, como una gran, y un gran paso adelante respecto de la moral kantiana, que era una moral que al final no, llevaba a no actuar o, bueno, tenía todos aquellos problemas. Lo que se ha obrado con la convicción del deber es, pues, inmediatamente algo tal que tiene consistencia y está ahí dentro de uno, ¿eh? El hacer de esta nueva moral. No se habla ya para nada, entonces, de que la buena intención no llegue a producirse, ni que al bueno le vaya mal, aquel repertorio de cosas kantianas, ¿no? Sino que lo que se sabe como deber, lo que se sabe, ¿de dónde sale? Eso es lo que se sabe como deber se ejecuta plenamente y llega a la realidad efectiva. O sea, es un principio moral operativo, ¿eh? O sea, hay acción. La primera palabra que ya nos ha salido era acción, y realidad efectiva es realidad efectuada, ¿eh? Wirklichkeit es realidad efectuada, Wirken, acción. Porque y llega a realidad efectiva porque justamente lo conforme al deber es lo universal de toda conciencia, lo reconocido. Por aquí sigue queda, estas palabras están ahí, ¿no? Anercan, bueno, pero todavía está introduciendo tema. Fijaos que es muy difícil seguir la pista aquí por otras palabras del alrededor a lo que quiera decir con reconocido, porque puede ser lo reconocido por uno mismo como tal moral, ¿no? Claro. Aunque reconocimiento es palabra que tiene muchísimo fuste en la filosofía de Hegel y por tanto lo que es. Pero en cambio, podríamos poner, tomado a solas y por separado, sin el contenido del sí mismo, este deber es el ser para otro, lo transparente que no tiene más significado que el de una esencialidad sin enjundia. Aquí hay un... Es interesante la lectura, la traducción de Jiménez. Caray, estoy perdiendo la voz. La traducción de Jiménez, párrafo 10. A ver. Y está en la página 742. 742. A ver. Eso es lo que tengo entendido. Si no me lo he notado mal. A ver. Estamos en sí. El hacer solo. A ver, y precisamente eso, que ese contenido sea reconocido, es lo que convierte a la acción en realidad. Bueno, reconocida y por eso real es la acción, porque la realidad existente, la realidad tal como queda hecha ahí, queda directamente en conexión con la convicción de uno, o con el deber, o lo que es lo mismo, porque el saber de su fin, es decir, el saber del fin, o el saber en qué consiste el fin de la acción moral, es inmediatamente elemento de la existencia, el reconocimiento general. Pues la esencia de la acción, el deber, consiste en la convicción que la conciencia moral tiene de ese deber, de él. Esta convicción es precisamente el en sí mismo, tal en sí es la autoconciencia en sí general o universal o lo que es lo mismo. Es el ser reconocido y, por tanto, la realidad. No sé. No acabo de encontrar. Sí, estaríamos aquí abajo. Estaríamos. En cambio, lo que estábamos leyendo, en cambio, separado y tomado solo, es decir, tomado sin el contenido del self, del ser autoconsciente, el deber es ser para otro, pura transparencia y algo flojo y a lo que se le ve el plumero, que solo puede tener el significado de una esencialidad y abstracción carente de contenido. Tomado sin el contenido del self, ese deber no es más que una esencialidad transparente y sin cuerpo, no es más que una abstracción. Bueno, sin el contenido que le da el propio ser autoconsciente, no hay nada imperativo, determinado. O sea, estamos ante una conciencia que opera, actúa, hace acción, pero ¿cuáles son sus presupuestos que determinan que eso sea lo bueno? Ahí no tenemos gran cosa. Seguimos. Si miramos ahora retrospectivamente, este segundo párrafo de hoy es una recapitulación. Aquí tenemos, hay que, recapitulación. Si miramos ahora retrospectivamente a la esfera con la que había, esto está en DRI 260, a la que había hecho entrada la realidad espiritual, La realidad espiritual es la intersubjetividad. Si miramos ahora retrospectivamente, sean conscientes o no conscientes los copartícipes, la eticidad griega y Antígona es una eticidad de la que ella no es, como decía, ella asume ese papel de forma inmediata, sin autorreflexionar si es lo... Entonces no hay conciencia de ser etos y de ser espiritualidad, ¿no? O sea, hay inmediatez, cada individuo es uno con la tarea a la que está asignado dentro de su etos, ¿no? Si miramos ahora retrospectivamente a la esfera con la que había hecho entrada la realidad espiritual, el concepto, el Begriff, consistía en que enunciar la individualidad fuera lo en y para sí. Claro, lo espiritual es, tiene que ser en y para sí, lo en sí consciente de sí mismo, ¿eh? Pero la figura que expresaba inmediatamente este concepto era la conciencia honesta, que andaba dando vueltas con la cosa abstracta misma. Esa cosa misma, el Sage, que era la acción en proceso, esa cosa misma era allí predicado. Predicado, o sea, el sujeto no tomaba conciencia. Aquí estamos ante otra categorización aristotélica. El hipokeimenos, o sustancia indefinida, es otras veces llamado el sujeto. ¿Por qué el sujeto? Porque el yo verbal, no dice nada. O el Pedro verbal no dice nada. Será el predicado, es guapo, es bueno, es malo, come sopa, estudia mucho. Es la predicación lo que le cae al al sujeto como hipokeimenos y le da forma. O sea, el sujeto, tanto el sujeto gramatical como el hipokeimenos materia son indefinidas, digamos, ¿no? Y es lo que la da forma, viene después. En la gramática, el sujeto es categoría vacía, porque no vamos a usar un sujeto como Sócrates, porque sabemos demasiadas cosas de Sócrates, ¿no? Pero de Beatriz no sabemos nada. De Beatriz lo que sabremos es lo que diga el predicado de este sujeto, ¿no? Lo que añada gramaticalmente todo lo demás. Los elementos que, y en el predicado vendrá, pues yo qué sé, el género y especial que pertenece, o sus acciones, si son nobles o buenas, todo lo demás vendrá en el predicado. Bueno, pues el sujeto no se percibe a sí mismo, y la cosa misma, ese hacer en proceso, es predicado. No está, en aquella época no estaba ni siquiera había en esas épocas anteriores, en las que el espíritu había generado distintas eticidades, ni siquiera había la conciencia del sujeto kantiana, que dice, pero yo tengo un imperativo. Bueno, pero ¿cuál es mi imperativo? Y luego tendrá que buscar la materia contenido, pues que en un legislador, que en la divinidad, etc. Pero hay un algo en el principio, en el elemento moral, hay un algo que remite a sí mismo, a hacerse la pregunta. ¿Y yo qué tengo? Antígona no se hace estos planteamientos. Antígona no hace una reflexión previa. ¿Yo qué tengo que hacer? Ella considera brutal. Bueno, considera que es brutal que no se tire la arma. No tiene una autointerpelación. No hay un yo que reflexione sobre lo justo, lo injusto. Y por lo tanto, todo su hacer moral, que está dentro de un ethos, es predicado, es el contenido. No hay conciencia de ser un yo que está reflexionando si eso está bien o mal. ¿Entendéis por dónde quiero ir con esto de sujeto y predicado? Bien. Predicado. Esta cosa misma, la cosa misma, se lo de Sage, yo le había llamado muchas veces, porque salía de la Sage, el ejemplo que había puesto Hegel antes era la peregrinación a buscar el sepulcro en Jerusalén. Yo le había dicho que siempre me acordaba de la facienda de ultramar, que es como en la Edad Media llamaban a la peregrinación. Y entonces es un hacer que, al que se siente obligado ese cristiano, dentro de un mundo que no percibe solamente esta ida a buscar el sepulcro. Bueno, era esto, ¿no? Esta cosa misma era allí predicado, mas solo en la certeza moral es por primera vez sujeto, solo en la certeza moral es por primera vez sujeto que ha puesto en él todos los momentos de la conciencia. La conciencia no es esto que tengo que hacer, que está dentro de mí, que me dice tienes que hacer, y que te lo ha puesto. ¿Qué conciencia hay? Dios. Bueno, ahí estás metiendo tu propia autoconciencia convertida en otro sujeto externo, pero tú como sujeto no te ves. Consideras que ya eso te viene impuesto, es lo que hay que hacer, no te interpelas a ti mismo sobre esto, ¿no? Y entonces, bueno, aparece aquí que en la plenitud se le reconoce la aparición del sujeto en esta certeza moral, esta certeza moral que es la Gewissen, en la cual no hay nada, o sea, no solamente hay ya un gran yo, todo el yo de la Bildung, sino que dentro del gran yo ya no hay nada que le lleve a este yo a decir, pero mi comportamiento moral depende de un imperativo, el imperativo. O sea, dentro de uno mismo está el rey y yo, el imperativo y yo. Aquí ya hemos tomado clara conciencia de ser solo yo, y la moral está en yo, soy yo. No hay nada externo, ideológicamente, pues digamos, a este yo. La certeza moral es por primera vez sujeto que ha puesto en él, en el sujeto, todos los momentos de la conciencia. Ya no son predicados que tenga que hacer que vengan. Bueno, y para el que todos estos momentos, la sustancialidad como tal, la existencia externa y la esencia del pensar, se hayan contenidos en esta certeza de sí mismo. Sustancialidad como tal, la cosa misma, la tiene dentro de la eticidad. Claro, ¿cómo no iba a tener dentro de la eticidad Antígona sustancialidad si tenía prescrito su mundo entero, ¿no? Existencia externa la tiene en la Bildung, en la cultura. Esencialidad del pensar que se sabe a sí misma la tiene en la moralidad. Y en la certeza moral es el sujeto que sabe que estos momentos están todos ellos no prescritos desde fuera, no como predicados de lo que tú tienes que hacer, que te han sido dados, sino que eres tú el que los está elaborando. ¿Esta idea queda más o menos? ¿Sí? A ver, Antonio, ¿qué es? Bueno, mira, el hombre moral kantiano cree que tiene prescrito algo y dice, ¿qué es lo que tengo prescrito? El deber, el imperativo moral. Luego intenta buscarlo, ¿cuál es el imperativo moral? Y ya no lo encuentra, no hay más materia. El cristiano creía que tenía dentro de sí prescrito todo lo que tenía que hacer, porque era un puñetero pecador, y tenía un catálogo colosal en la Edad Media, ¿no? Antígona que tenía dentro de sí, que era hermana, que era madre, y que tenía que enterrar a los muertos, que era la que de la cual dependía la familia. Había una enorme carga de contenido que ellos no se planteaban. O sea, los domingos se va a misa. ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué no? A misa. O sea, y las relaciones sexuales se tienen mediante matrimonio. Todo eso venía en esos mundos culturales prescrito sin que el individuo, la subjetividad, se preguntara si eso tenía sentido. Fíjate que ahí hay un yo pequeñísimo y hay un depósito, un acervo colosal interno de prácticas que uno tiene que asumir como y que se asumían. O sea, si el yo es... no se enfrenta dentro de sí mismo con ello, sino que en todo caso se enfrenta diciendo, mira qué pecador soy que no acabo de hacerlo bien. Vale. Tenemos un acervo colosal dentro de prescripciones elaboradas por los etos y una no consciencia de que eso depende de lo que tú consideres, ¿eh? Entonces tenemos un yo mínimo o desaparecido y lo que no es el predicado, le llamaríamos, el contenido predicativo de una discursividad, de un logos que has absorbido, porque estás en ese mundo, que se te impone. No hay yo, hay prescripción a mansalva. ¿Esto se puede ver? El yo sería el sujeto que va creciendo, y va restringiendo, y va relativizando, y va criticando el predicado, la predicación de principios, prescripciones y morales a lo largo de la historia, ¿eh? Y en el capítulo sexto hemos visto el desarrollo de la subjetividad Bildung del yo como enorme, y dentro de esa cadena de desarrollo en la que todo lo otro va mermando como porque va convirtiéndose ella misma, se va convirtiendo en autodeterminación de sí misma, eso es el yo. Yo soy el que me autodetermino a mí mismo y todo lo que yo no sea yo no me sirve, tal. Va creciendo ese yo, van mermando los contenidos, digamos, apriorísticos, no son apriorísticos, son eticidades, ¿no? Hasta llegar a una última figura, que sería esa kantiana, en la que el yo es un yo que dice yo me autodetermino, pero dentro hay un principio imperativo que es, no deja de ser un yo enorme, pero que en un punto se desdobla y dice hay una cosa que debo de hacer y la debo de hacer porque se me impone. En el momento en que es el debo de hacer porque se me impone, todavía estamos ante una reminiscencia de esas disminuciones, una reminiscencia de predicada metida en el sujeto. ¿Se entiende lo que intento? ¿Se
sí,
ve?
Sí.
Bien, entonces ahora hemos dado el salto y estamos ante una moralidad que no tiene más. Dice, aquí es bueno lo que yo digo, que es bueno, y me pongo a hacer, ¿eh? O sea, es la Gewissen, ¿eh? Claro, por eso el amigo Jiménez, muy atinadamente en un par de notas además, habla de que esta conciencia moral, que ella es la de la contemporaneidad, que es la del mal absoluto, porque uno puede decidir que por qué no va a hacer el mal. O por qué no vas, no solamente por qué no va a ser bueno aquello que a mí me convenga con independencia de que los que les convenga a los demás, sino que puede acabar en el mal absoluto. Pues vamos a conscientemente yo no quiero hacer bien, conscientemente yo voy a hacer el mal. Dejamos esto en todo caso, ya lo leeremos las notas de Jiménez, que son más ricas, más. Y estamos en esta conciencia, que es un yo.
Joaquín.
Antonio, sí. En mi caso, lo que no entendía era son las tres últimas líneas, la frase que empieza en las tres últimas líneas de la página. La primera, sí, simplemente, sencillo lo que no entiendo, o no complicado. Bien, sustancialidad como tal, la cosa misma la tiene dentro de la eticidad. Bien, bien, está ahí bien. Lo que viene a continuación, existencia externa en la cultura.
La cultura, fíjate, existencia externa, la sustancialidad como tal, la tiene la cosa dentro de la eticidad.
Bien, bien,
ahí la sustancialidad, existencia externa, la tiene la cultura. Ya el yo Bildung ha expulsado, ha hecho un Ausser y un Fremd enorme y ha habido un vaciamiento enorme, ¿sí? Y hay una cultura de la que él pone yo por aquí, el mundo por allá. ¿Os acordáis de esto?
Sí, sí.
Bueno, pues externa la tiene la cultura. La sustancialidad. La sustancialidad, esencialidad del pensar que se sabe a sí misma, la tiene en la moralidad y en la certeza moral, en la moralidad, que era Kant. La sustancialidad, esencialidad del pensar que se sabe a sí misma. Esencialidad que se sabe a sí misma.
Está en la moralidad.
Es la moralidad. La tiene en la moralidad kantiana. Coma. Y en la certeza moral, que es el Gewissen, es. Ya no hay predicado. Ya no hay desdoblamiento interno. Es el sujeto que sabe que estos momentos, lo que piensa que la reflexión sobre lo moral o no moral, están en él mismo. No hay ni siquiera un imperativo categórico. Que claro que está dentro de uno mismo, pero que no responde a que yo me autodetermino y hago lo que quiero. Y que
creo que he entendido. Vale. Pero ¿sí? creo que he entendido la frase. ¿Sí? No. Vale. Sí, está haciendo el relato, digamos, de las diversas fases que ha atravesado.
Exacto.
Yo lo estaba intentando como explicar una simultaneidad o un... Bueno, ya.
Es recapitulación este párrafo.
Sí, era recapitulación. Correcto, ¿no? Correcto.
Sí. Si lo único que la conciencia honesta conciencia honesta, capítulo quinto. La conciencia honesta era una de las figuras de conciencia del capítulo quinto. O sea, si lo único que la conciencia honesta atrapaba era siempre la cosa vacía misma, ir al sepulcro y encontrarlo vacío, pero el sepulcro es un predicado, estará vacío. Pero, o sea, es el viaje a por la moral que te haga plenamente, bueno, y hacia la buena vida. Llegas allí y se ha convertido todo en cenizas. Pero tú has ido al sepulcro porque has puesto todo fuera de ti. No es, bueno, la cosa va hacia misma. La certeza moral, en cambio, la gana con todo su relleno y cumplimiento. O sea, repito la frase así. Lo único que la conciencia honesta atrapaba era siempre la cosa misma vacía. La certeza moral, en cambio, la gana con todo su relleno y cumplimiento. Por la pone él y cumple él. Que ella le da por sí. Ahora, si queréis, podemos leer la traducción de Jiménez. Es este poder, por el hecho de que sabe los momentos de la conciencia como momentos, aquello que él percibe que como sustancia moral, lo que hay que hacer, lo percibe como algo que está en él, como un momento suyo, no como algo interno que le está siendo impuesto por una fuerza o por un trascendental agente. Bueno, este poder, por el hecho de que sabe los momentos de la conciencia como momentos, como partes de su yo, y en cuanto que es su esencia negativa, los domina. ¿Qué es esencia negativa? Yo veo dentro de mí los momentos, o sea, lo que considero que tengo que hacer moralmente, me desdoblo de ello. Y pienso que el desdoblamiento que yo tengo respecto del contenido moral, ese desdoblamiento es yo. No yo soy un contenido moral y me desdoblo y digo, el desdoblamiento es Dios, que Dios me puso Dios me puso estos momentos, este contenido moral. Se sabe que el contenido moral se lo está dando él a sí mismo. Los momentos morales son las partes de la moralidad. ¿Sí? Vamos a la traducción.
Esto, Joaquín.
Sí.
Esto es Fichte.
Yo no veo que sea Fichte. Fichte le ha quitado muchísimas cosas, pero sigue manteniendo un yo que impone proyecto, que lo realiza, que lo fracasa y que vuelve a imponer. Aquí estamos en un, por lo menos, en todo caso...
Esto es directamente un para nosotros con el que está completamente de acuerdo.
El análisis de esta conciencia es un para nosotros, pero esto es un funcionamiento de conciencia. Un funcionamiento de conciencia en la cual inmediatamente va a aparecer el utilitarismo. Por eso digo yo que Fichte... En todo caso, Fichte sería una de las posibles conciencias postkantianas, pero yo a Fichte le encuentro todavía muchísimo cacho trascendental. Un yo trascendental que pone proyecto. Y claro, aquí el yo trascendental ha desaparecido. El yo sabe, o sea, un yo trascendental es siempre pensar que hay un algo en mí que no soy yo. Y que me impone un algo, ¿no? Un imperativo categórico, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, y esto... Pues era Dios. En el momento este hemos recuperado muchísima libertad moral, pero todavía hay un adarme o chispa interna de algo que dentro de mi yo domina a mi yo. Mientras que en esta moral el yo es el que domina, es lo de la negatividad. Si me vas a decir a mí lo que yo quiero hacer, estamos en el final del párrafo 10. El final del párrafo 10 dice la traducción de Jiménez. Bueno, subimos un poquito más. Y si la conciencia honesta y veraz no hace al cabo o no hacía al cabo, sino asir, agarrar, abordar la cosa misma, pero en vacío, la cosa misma, pero vacía, resulta que en cambio, un salto más, la conciencia moral, Gewissen, la obtiene o la cobra en su quedar llena, en el quedar llena. La cosa misma, un quedar llena que esa conciencia misma le da a la cosa misma a través de sí, o que esa cosa misma a través de sí le da a la cosa misma. O sea, nos autoponemos nosotros totalmente. Y esa conciencia es este poder porque sabe a los momentos de la propia conciencia como momentos, como cachos de ella, y los domina como siendo ella la esencia, el esente. La esencia o el ser negativo de ellos están en mí, los domino porque están en mí y yo estoy por detrás de y los veo como parte mía y decido lo que quiero. Es decir, la negatividad que manda sobre ellos. Negatividad es siempre desdoblamiento. Vamos, ese. Si consideramos la certeza moral. Ah, bueno, ¿qué quería? Sí,
tengo,
sí.
Tengo una duda,
sí,
terminológica,
sí,
digamos.
Sí.
Dice, ¿es este poder? Por el hecho de que sabe los momentos de la conciencia como momentos, y en cuanto que es su esencia negativa, los domina. Lo que es la esencia negativa es el yo.
El yo, okay. El yo que se desdobla negativamente respecto a su propio contenido, sabiendo que eso que hay dentro de él es creación suya, porque si se desdobla y encuentra algo y dice, uy, ¿y esto? Esto me trasciende, es un deber que yo no sé. Todavía el imperativo categórico sería una reliquia de esto, ¿no? Esto es lo que quería. Entonces aquí ya no hay ni eso. Pero entonces, ¿qué desdoblamiento y qué? Pues lo que te parezca justo, eso te va bien. Y lo que te vaya bien, eso te parece justo. Bueno, lo que querías decir, señalar. Bueno, a ver, una cosa. Aquí hay una nota 266 de Jiménez en lo que me parece interesante. A ver. Sí. ¿Cuál era? Porque la tengo marcada, pero no sé. 66. Dice. 266. ¿Dónde está la nota 266? Esta es la 265. Se refiere al capítulo quinto. Ya está, el reino de animal del... Estas cosas están en el reino animal del espíritu. El engaño, la cosa misma, capítulo quinto. Lo que quería, fijaos que aquí, en esas, la sustancialidad como tal, la existencia externa, la esencia del pensar, externo. De hecho, esto que está hablando de cosas que como la moral están en nuestro fuero interno, por decirlo de alguna manera, simplemente, pero las considera externas y sustantivas. Este asunto de si esto es interno o es externo es... Ahora no sé cómo colocarlo. Ha habido siempre un debate que se ha zanjado de la peor manera, trucando la tradición, pero sin embargo Hegel sabe la tradición y la mantiene. El entendimiento, si hoy en día decimos ¿qué es el entendimiento? Nos dirían, es una virtualidad de la mente, el entendimiento, ¿qué es el entendimiento? Y diríamos, el entendimiento que es pues un procedimiento de acción interna de la mente, que funciona porque la mente internamente tiene pues unos universales innatos. El entendimiento es el Verstand de Hegel, el Vernunft es la filosofía, es la autorreflexión. El Verstand de entendimiento es el intellectus medieval. El intellectus medieval traduce el noesis, el nous, perdón, nous. Nous es intellectus. Y el nous es objetivo y sustantivo y tiene el conocimiento dentro de sí y es externo. Nous es ¿qué pasa? Bueno, entonces aquí por suerte en el último periodo de meses lo he trabajado en tres autores, en Delibera, en El Curtin, que es el libro sobre Suárez que estoy leyendo, pero que más de la mitad del libro para colocar a Suárez es volver sobre los debates escolásticos, y el Miguel Candel, que el libro de Miguel Candel que él me dejó, que me entregó como PDF, que está por editar, que en la página 116, a ver, ahora me habré equivocado, madre mía, qué catástrofe. No, que en el dice que para los clásicos el nous es realidad. En términos más simples, no es que el intelecto cuando actúa se convierta en puro objeto de sí mismo, sino que los objetos puros como tales, los objetos, producen el acto de intelección, o mejor, son acto de intelección. Esto, en definitiva y como mínimo, supone concebir el nous como una realidad o como una dimensión de la realidad, no reductible a la subjetividad individual. La idea, bueno, sí, esto lo rescatan porque han vuelto a Aristóteles los árabes, por lo que cuenta. O sea, Avicena consideraría que la mitad del intelecto es de fuera, y Averroes diría que todo el intelecto, o sea, Avicena colocaría, según leí el otro día revisándolo, que hay un intelecto activo y otro pasivo. El el pasivo sería el que recibe sensaciones. Ese está en el individuo, el activo está fuera, es objetivo, y Averroes diría que en la totalidad. Y entre ellos, y el que coge a uno y a otro y debate con ellos dos, y dice ni uno y otro y elabora su, es Duns Scoto. Esta sería la línea. Bueno, entonces, el intelecto es este saber hacer generar. ¿Cuál era el problema de? Bueno, dos asuntos. Sin embargo, ¿cómo se traduce Nus, por ejemplo, en la ética nicomaquia? ¿Cómo se traduce Nus, que es esta intelecto y este saber sustantivo? Mente. Están dándonos gato por liebre. Nos están metiendo en la filosofía de la mind philosophy, o sea, convirtiendo todo el intelecto en un proceso neuronal interno. Cuando en realidad la mente lo que hace es coger algo de fuera, operar actuando y recuperarlo, apropiárselo. Tanto el saber como, en cuanto a categorías, como en cuanto a los procedimientos. Lo dejamos, todo el saber. La debilidad de los griegos es que no sabían de dónde podía venir esto. Entonces podían decir, bueno, esto estaba siempre en el hiperuráneo. Ahí, era una creación que estaba. Bueno, Aristóteles dice que el nous es nous, donde nous en un caso es el conocimiento y en otro nous es divinidad. El nous es nous. Y dice además que la divinidad se conoce, se pasa la vida conociéndose a sí misma. Hace noesis noeseos. Tiene el conocerse. El noesis noeseos es conocer el conocimiento, que tiene el doble sentido de conocerse a sí mismo y el conocer el conocimiento. El conocimiento es el nous. O sea, ahí tiene todo este juego de palabras. Bueno, pues, ¿de dónde sale este conocimiento? Pues, la divinidad. No. Hegel le ha puesto Génesis. ¿De dónde sale este saber hacer que nos apropiamos constantemente y nos autoconstituye? De nosotros mismos como intersubjetividad que le hemos producido. Del espíritu. ¿Y quién es el espíritu? La intersubjetividad nuestra que produce las eticidades. Pero una vez producimos estas eticidades, individuo a individuo tenemos que apropiarnos este saber hacer. Y en la apropiación de este saber hacer que ha generado nuestra intersubjetividad previamente, en esa apropiación desarrollamos la abstracción, las facultades y capacidades. Evidentemente, todo esto no sería posible sin un cerebro de un tamaño, de una cantidad de neuronas, bla, 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 bla. Pero no es la individualidad, sino la intersubjetividad. Y empezar por la comunidad y empezar por lo ya producido. ¿Y cómo le llama ese saber hacer? ¿Cómo le llamaría Aristóteles? Bueno, un aristotélico. Intellectus. ¿Cómo le llamaba Aristóteles? Nous. Y el intelecto no es la capacidad intelectiva, sino lo que dice es sustantivo, es objetivo, es el conocimiento. Platón, Timeo, en términos más simples, no es que el intelecto, cuando actúa, entonces aquí el intelecto sería nuestra mente, ¿no? Mind, se convierta en puro objeto de sí mismo, sino que los objetos puros como tales, objetos, el saber, producen el acto de intelección. Nos incitan, ¿eh? Eso habría que leer las tres páginas antes. De las páginas anteriores, lo que está diciendo el autor no es como parecería. Pues aquí, ¿a quién cita? A Alejandro de Afrodisia, que dice que ya está introduciendo una matización sobre el de ánima aristotélico 3, 4, 429, 26. Sitúa ya una variación de Alejandro de Afrodisia, ¿no? Y bien, está aquí la cita, ¿eh? En efecto, así como el saber en acto, saber en acto, es idéntico a lo sabido en acto, el saber es idéntico a lo sabido y el sentido en acto es idéntico a lo sensible en acto y lo sensible en acto al sentido en acto, así también el intelecto en acto es idéntico a lo inteligible en acto. Lo inteligible en acto, que es aquello que tenemos que conocer, es una cosa. Lo inteligible es una cosa. Y el intelecto aquí para Afrodisia es el esfuerzo por apropiarnos lo inteligible que preexiste y lo inteligible en acto al intelecto en acto. Bueno, esta es la Afrodisia. Bueno, entonces, el intelecto es un acervo, es un saber, es una cosa, un saber hacer. que está ahí y que nosotros nos apropiamos. Entonces, claro, esta es una genialidad que corresponde a comprender que el ser humano es la comunidad, es por encima del individuo, la polis, y que, por lo tanto, hay un acervo que tiene que ser del que podemos participar, nos lo apropian. Entonces, ¿de dónde sale esto? Bueno, pues ahí es donde navegan, ¿no? Pero no le llaman mente. Mientras que, ya digo, en la traducción de Gredos, de Ética Nicomaquia, la traducción es mente, hay en la mente algo divino. Joder, hay un... Algo, hay un nous, en el nous hay algo divino, tenemos un nous divino. Y también en la traducción de Julia María, lo que pasa con la de Julia María es que había el texto griego al lado. Y el texto griego no es mente, es nous. ¿Eh? Pero traducir mente por nous es dar gato por liebre y estafarnos. O sea, tú puedes no creer en lo que dice ese señor, lo que no puedes es... mentir. Bueno, pues aquí...
Una cosa, dos sí. cosas. Creo que la solución que da Aristóteles a de dónde vienen las cosas que el nous sabe es que para Aristóteles las formas y la materia son eternas y son increadas. El mundo es increado. El dios de Aristóteles no es creador. Es solo un motor que pone las cosas que ya existen en movimiento. Entonces, las formas y la materia existen desde siempre en el mundo y en nuestro intelecto, conocimiento, nous, porque hay una correspondencia entre una cosa y otra. No sé si esto luego es como la postura realista con el paso del tiempo, ni qué cosas pasan ahí con esta correspondencia entre el mundo objetivo y nuestro conocimiento de él, pero Aristóteles lo soluciona así. Lo que pasa después es que cuando empiezan a venir las filosofías que vienen del judaísmo y del neoplatonismo, que esto es como los primeros siglos antes de Cristo, pues con Filón de Alejandría y después Plotino y todos estos, lo que les pasa es que para ellos el mundo sí es creado por Dios. Entonces no pueden mantener la opción aristotélica de las cosas han existido siempre fuera y dentro de nosotros. Para ellos hay un primer momento de creación. Y la creación está hecha por un creador que es muy superior a nosotros y que no podemos saber ni cómo crea, ni qué piensa, ni qué son las cosas para él. Entonces ahí se abre un vacío entre lo que nosotros podemos conocer del mundo y lo que es en realidad el mundo, porque está creado por un ser superior. O sea, creo que como la transmisión de lo que el nous puede o no puede y la correspondencia entre nous, mundo, Dios, todo esto funciona como así en esos primeros siglos de la transmisión de Aristóteles. De hecho, yo le había leído a Piero Benque, lo suelta así como si nada y la cosa sigue y no habla de eso, pero él dice que la metafísica de Aristóteles, que es donde Aristóteles expone todo esto, no es que estuviese perdida en una cueva o enterrada bajo tierra o nadie sabía dónde estaba durante siglos. O sea, se tenía la metafísica de Aristóteles, pero no se leía o no interesaba o no cuadraba con la filosofía que se estaba desarrollando en esos momentos. Así que, bueno, eso por una parte. Y por otra parte, volviendo a Kant, Kant utiliza la distinción Verstand, Vernunft. O sea, Verstand y Vernunft ya están en Kant. Y para Kant, la Verstand... es como, o sea, son las categorías, que Aristóteles ya tiene las categorías, lo que pasa es que para Aristóteles están dentro y fuera por igual, para Kant las categorías están solo en nuestro conocimiento, lo que hay afuera es noumenico, o sea, Kant se lleva las mismas categorías que te explica Aristóteles en la metafísica, te las explica Kant en la crítica de la razón pura, pero te dice que son a priori nuestros de conocimiento, de nuestra estructura de aprensión del mundo. Entonces Kant hace como ese gesto, y eso es la Verstand para Kant. Sí, eso es el entendimiento para Kant, las categorías que tenemos dentro de nosotros y que nos hacen aprehender y comprender el mundo como lo aprendemos y como lo comprendemos. Y después Kant también tiene la palabra razón, que para Kant la razón es lo que escapa de ese entendimiento Y entonces nos permite como salirnos de las categorías, o sea, pues de la sustancia, de la causalidad, del tiempo, de los accidentes, porque para Kant la moral y la libertad están fuera de las categorías y fuera del mundo natural. O sea, la libertad para Kant nos permite escaparnos de la naturaleza y no ser como animales que están en un ciclo de causalidad predeterminado y nos permite actuar libremente, pensar en el futuro, pensar en Dios, pensar en cosas que no se pueden conocer con las categorías o que no están en la naturaleza, que no se pueden conocer científicamente. Para Kant la razón está ahí. O sea, ese es el debate de entendimiento-razón en Kant, que Hegel se lo pulveriza absolutamente. Pero esas dos palabras yo creo que Hegel las está sacando de Kant y las está poniendo en otro...
Sí, porque el par razón, como dianoia, y intellectus, como pero tienen otros correlatos. O sea, hay una larga tradición, pero pero es, como muy bien señalas, o sea, yo también lo he leído, bueno, no, tú lo has leído directamente, yo no, el que le acuña, las reacuña con el nuevo sentido que da Hegel es Kant. Aquí siempre hay una evolución categorial. Sí. Y, tal, ¿no? Sobre la posición realista en los universales, no voy a entrar, no, hay que suspender todo lo que sabemos.
Vale, sí, seguro.
O sea, no nos han contado la verdad. O sea, se consideraba que el gran realista era Dulce Scoto. Primero, sí. Scoto tiene varias cosas importantes. Es el primero que es el que crea la palabra trascendentales. Para algo que ya sabían los escolásticos, que hay unas primeras categorías que abarcan todas las demás. Ser y nada abarca todo lo demás como lenguaje, ¿no? Es el primero que, jugando, porque como tiene un problema con Dios y trascendental y trascendencia, trascendencia es lo divino, jugando con esto, usa esa palabra. Segundo, Scoto es el primero que considera que hay conocimiento de los singulares, enfrentándose radicalmente con Aristóteles. La tradición es no hay conocimiento de los particulares, no es ciencia de particularismos. Él es el primero que dice, no, por la intuición llegamos a tener conocimiento. Y aquí anda con muchísimo cuidado, porque el conocimiento intuitivo también es uno que tiene un problema teológico. Cuando nos morimos y vamos al cielo, intuitivamente Dios nos permite conocerlo directamente. Y aquí... Quita, que me mareo. O sea, porque puedes estar pisando callos de cosas teológicas. Y último, Scoto dice que hay comunidad de cosas reales, pero que los universales no son reales. Toma. Y luego hay gente que dice, es que lo han tenido que convertir en un realista. O sea, el mundo real hay cosas comunes, pero cuando pasamos a lo intelecto, el intelecto, todo concepto del intelecto viene del nous. Y estamos en Dulce Scoto, el realista. Y la virguería es que todo concepto es creado lingüísticamente y resulta que, sin embargo, es concebido. Y otros, sin embargo, lo comprenden. Por eso el nous es lo único que puede justificar en un solipsismo. Porque si tú creas un concepto solita para ti misma, ¿cómo te lo voy a entender yo? O sea, es algo en que lo estoy leyendo ahora. Esto es un viaje que no tiene nada que ver con lo que me habían contado de los universales a mí. O sea, que el concepto sea creación, acto lingüístico, que sea conceptus, que ellos están sabiendo además que la palabra conceptus quiere decir concepción, como barriguita, que además Curtin dice, y así lo vuelve a repetir otra vez Suárez, toma, o sea, estamos en una tradición, y que el concepto es construcción mediante abstracción activa, que nos permite, relacionado con
yo creo que esto ya está en Avicena, seguramente. Maimónides ya menciona estas cosas, muy por encima porque es como muy desorganizado, pero ya dice cosas así. Eso es siglo XII, sí.
Sí, bueno, pues aquí lo dejo porque es eso. O sea, lo que también sé es esto, que todos están de acuerdo en que Dulce Scoto coge a Avicena, coge a Averroes y dice sí, pero no, pero sí. Uh-huh. Y Gilson dice más bien... no era un hombre de conocimiento, sino de aprender o algo así. Y Curtin dice, jugaba. O sea, no se estaba en un juego bastante divertido incluso. Bueno, pero lo dejamos. Sí. Simplemente era asomarnos, y como siempre es muy peligroso asomarse porque se tira uno ahora. Bien, si consideramos la certeza moral en referencia, página 260 de Dri. Si consideramos la certeza moral en referencia a las determinaciones singulares, lo que tiene dentro, de la oposición que aparece al actuar y a su conciencia de la naturaleza de las determinaciones, el actuar sobre el mundo externo, vemos que, por de pronto, respecto a la realidad efectiva del caso, respecto a ese caso sobre el que tiene que actuar y su realidad efectiva, una totalidad concreta, una Wirklichkeit concreta y actuar dentro de un caso en el que haya de actuar, se comporta como algo que sabe. La certeza moral se comporta como algo que sabe. En la medida en que el momento de la universalidad está en este saber, tiene la pauta orientativa, forma parte del saber del actuar con concienzuda certeza moral, el que abarque de modo ilimitado la realidad efectiva que tiene delante y que sepa y pondere entonces, con todo detalle, las circunstancias del caso. ¿Cómo me oriento yo aquí? ¿Qué es una totalidad concreta, un caso concreto? Esto también podría llegar incluso a ser un motivo aristotélico. Actuamos, actuamos por frónesis. La frónesis no es científica, es aproximación por experiencia, y hay quien sabe actuar mejor y hay quien sabe actuar peor. Bueno, era mucho más rico aquello, ¿no? Pero este saber, dado que tiene, DRI 260-61, pero este saber, dado que tiene conocimiento, en bastadillas, de la universalidad como un momento, sabe, por tanto, estas circunstancias de tal manera que es consciente de no abarcarlas o de no tener certeza moral en ellas. Hasta aquí, bueno, hasta Aristóteles firmaba, porque actuar es actuar en particularibus y no hay ciencia de particular. me he ido. La referencia verdaderamente universal y pura del saber sería una referencia a algo no contrapuesto a sí mismo. Pero el actuar, por la oposición que es esencial dentro de él, aquí estoy yo, ahí tengo que actuar, se refiere a algo negativo de la conciencia. En este caso, negativo por delante de ella, no como autor. ¿A qué es aquí lo negativo de la conciencia? Una realidad efectiva que es en sí, que está ahí delante, sobre la que tengo que actuar. Siendo frente a la simplicidad de la conciencia pura, frente a la simplicidad de la conciencia pura, certeza moral, siendo frente a la simplicidad de la conciencia pura, certeza moral, pues tenemos que decir lo absolutamente otro, o siendo la certeza moral frente a la simplicidad de la conciencia pura, lo absolutamente otro, o la multiplicidad en sí, esa realidad efectiva es una absoluta pluralidad de circunstancias que se divide y extiende infinitamente hacia atrás, en sus condiciones, a los lados, en las circunstancias concomitantes, y hacia adelante, en sus consecuencias. Es el momento en el que del actual. La conciencia con certeza moral, concienzuda, es consciente de esta naturaleza de la cosa y de sus relaciones con ella, y sabe que no conoce con la universalidad requerida, 261 de Dri, con la universalidad requerida, el caso en el que está actuando, y que su presunción de estar sometiendo a consideración todas las circunstancias es nula, no se puede. Pero no es que ese tener conocimiento de todas las circunstancias y ponderarlas no se dé para nada, pero no es, ¿eh? Más solo como un momento. En el momento moral, si te atascas en la consideración, ya no actuarás. Tú, en el caso de acción moral, estás ante una totalidad, tienes que actuar. No es que ese conocimiento, has de darte cuenta de todo lo que hay, has de darte cuenta de que muchas cosas se te van a escapar, has de darte cuenta que ni las consecuencias. Esto es puro Aristóteles lo firmaba, sin dramatismo, y sin referirse a la moral, sino a la praxis. La praxis es en una totalidad, tú sabes lo que quieres, tienes un fin, a saber si aciertas, puedes no acertar, puedes obtener un fin distinto al que buscabas, puede tener luego unas repercusiones distintas a las que tú... En fin, tú puedes actuar En fin, bueno. Pero no es que este tener conocimiento de todas las circunstancias y ponderarlas no se dé para nada. Tú las ponderas, pero una vez las has ponderado, has de tirar por delante. Porque si te quedas pensando en la infinidad de factores que tiene, acabarás especulando y nunca actuando. Más solo como momento es este ponderarlas, como algo que es para otros. Y su saber incompleto, por ser saber suyo, lo tiene ella por un saber suficiente y perfecto. Pues para actuar con lo que yo sé, ya tengo que ponerme en marcha. Vale. Lo mismo pasa con la universalidad de la esencia. Le ha puesto a esto algunos corchetes interesantes Jiménez. Al párrafo que acabamos de leer le ha puesto Gewissen y acción, Gewissen y circunstancias del caso. Al que vamos a leer, Gewissen y acción, Gewissen y lo esencial del caso. Las circunstancias de la acción, lo esencial moral de la acción ahora. Lo esencial moral respecto de las circunstancias. Lo mismo pasa con la universalidad de la esencia, o con la determinación del contenido. Esto está en 261 de Dri, o con la determinación del contenido por medio de la conciencia pura. Lo mismo pasa con la universalidad de la esencia o determinación del contenido por medio de la conciencia pura. La certeza moral que pasa a la acción está en referencia con los múltiples aspectos del caso. Vale. Este se desintegra. ¡Bum! Miles de aspectos que haber aquí, así como la referencia a él de la conciencia pura. La conciencia pura queda también separada por el otro lado, con lo que la multiplicidad del caso es una multiplicidad de deberes. ¿Cómo se disgrega la conciencia pura? Quiere actuar moralmente, ve la complejidad de la acción. Dice, bueno, pues si hago esto, aquel pobre puede ser benéfico para la gente por la igualdad, puede ser no benéfico a la gente por el gusto que ellos tendrían de hacer otra cosa. O sea, se percata de que ante una universalidad de una complejidad sobre la que tiene que actuar moralmente, la complejidad le hace pensar que no solamente hay que estar por la igualdad, sino también por la libertad y por el no sé qué. O sea, esto, ¿no? O sea, se le descomponen también en muchos principios morales la moralidad interna. ¿Esto se entiende? ¿Esto que estoy diciendo? La certeza moral sabe que tiene que elegir y decidir entre ellos, entre la multiplicidad de deberes, pues ninguno es absoluto en su determinado o en su contenido, sino que solo el deber puro lo es. Pero ese abstractum, el deber puro que es un abstractum, y un abstractum es un separado, un vacío, ha alcanzado en su realidad, ese abstractum ha alcanzado en su realidad la certeza, la de la certeza moral. Al hacerse concreto, ha avanzado hasta. Pero ese abstractum ha alcanzado en su realidad, la realidad de la certeza moral, el significado del yo autoconsciente. Pero aquí estoy yo. No un imperativo que. Aquí estoy yo. Ya nos ha dicho, este yo ha retrocedido por detrás, se ha desdoblado, pero hacia atrás. Y lo que desdobla como principio último moral no es un imperativo, sino yo. ¿Cuál es el imperativo categórico que es como mirar dentro y encontrarse y creerse que hay un ángel guardián que es el imperativo categórico? No, aquí la última instancia y el tribunal de apelación y el tribunal constitucional y la suma autoridad y la soberanía. Nos lo comenta por algún sitio Jiménez. Es ese yo que es absolutamente soberano. El yo está por detrás. Es el auténtico, es lo soberano. No es el imperativo categórico, lo último que hay, sino yo. Pero ese extracto es del yo autoconsciente, el espíritu cierto de sí mismo, en cuanto a certeza moral. Descansa sobre sí. Y su universalidad real o su deber reside en su convicción pura de lo que es deber. Me he comido mi deber y lo que yo crea y lo que a mí me convenza. Convicción. Esta convicción pura sería como el imperativo que hace. Pues el imperativo es lo que a mí me parezca que tengo que hacer. En cuanto tal, es tan vacía como el deber puro. mi convicción y el imperativo categórico, pero es yo. O sea, mi yo como, ¿qué es lo que tú, yo tengo que hacer? Pues aquello que a mí me parezca y me convenza. Pero bueno, ¿qué es? Pues aquello que me convenza. No hay, ¿eh? Pero estás convertida tú en la, estás convertido tú en la instancia soberana del soberano, de la voluntad general, que tú eres tu tribunal último en suma instancia, tu yo y lo que te convenza. Eso también es vacío, puro, es tan vacía como el deber puro, puro en el sentido de que nada dentro de ella, ningún contenido determinado, es deber. No hay deber, será lo que yo decida, ¿eh? Pero hay que actuar, y el individuo tiene que determinar, tiene que poner el contenido. Y el espíritu cierto de sí mismo, que dicen, en el cual lo en sí ha alcanzado, lo en sí ha alcanzado el significado del yo consciente, ¿qué es aquello en sí que debo actuar? Si soy yo. No hay predicado, soy su puro sujeto, ¿eh? Sabe que tiene esta determinación y contenido en la certeza inmediata de sí mismo. ¿En dónde tengo que buscar el contenido? En aquello que a mí me parezca, en la certeza inmediata de sí mismo, en mi yo. Esta, en cuanto a determinación y contenido, es la conciencia natural. Es decir, las pulsiones y las inclinaciones. ¿A dónde quiero ir? Bien. Guión. Una aclaración. La certeza moral no reconoce ningún contenido como absoluto para ella. Pues es que yo, es negatividad, es yo por último, es yo como última instancia que se ha desdoblado desde el otro lado. La certeza moral no reconoce ningún contenido como absoluto para ella, pues es negatividad absoluta, volonté general, legibus solutus, de todo lo determinado, de todo contenido. Ella determina a partir de sí misma, volonté general, acto soberano, soberanía. Ella determina a partir de sí misma. Claro, está ahora demostrando que no hay un criterio. Solamente avanzaremos el paso cuando pensemos que el criterio es la moral del reconocimiento y el reconocimiento como moral y que la moral como lo elaborado entre todos intersubjetivamente. Bueno, pero eso... Ella determina a partir de sí misma, pero el círculo del sí mismo, 261 de Derrida, pero el círculo del sí mismo en el que cae la determinidad como tal... es lo que se llama sensibilidad, ¿eh? Interno, vinculado a este nivel, a este nivel de, no encontré, de trieve, ¿eh? No se encontrará a mano otra cosa que esta para tener un contenido a partir de la certeza inmediata de sí mismo. ¿Cuál es el tribunal? Yo, no hay más, queríamos un tribunal, no. Todo lo que en las figuras anteriores gestals, incluidas las del capítulo quinto, ¿eh? Todo lo que en las figuras anteriores se presentaba como bueno o malo, como ley y derecho, estos son figuras, de, si me acuerdo, del capítulo quinto, ¿eh? Es algo otro que la certeza inmediata de sí mismo. Es un universal, ahora aquí hay una cosa de Jiménez que sí que leeré, es un universal, ese yo. El yo aparece como universal, como legibus solutus, como soberano, ¿eh? Como el que juzga. Así se autoconsidera. Es universal que ahora es un ser para otro. Aparece como emergente ahí, como, o bien examinado de otra manera, es un objeto que, mediando la conciencia consigo misma, se interpone entre ella y su propia verdad. El Salomón eres tú. Y más bien la separaría de sí misma. Que sería su inmediatez. Hay siempre desdoblamiento. Leo estas cuatro líneas que vienen y vamos a Jiménez. Mientras que a los ojos de la certeza moral, la certeza de sí misma es la verdad inmediata pura, y esta verdad entonces es su certeza inmediata de sí misma, representada en cuanto contenido. Es decir, es nada más y nada menos que el arbitrio del individuo singular, arbitrio, legibus, y la azarosidad de su ser natural carente de conciencia. Ahora, bueno, ahí es un grandísimo despojamiento de instrumento. Bueno, no voy a repetir lo que... Vamos al 746 de Jiménez, no voy a repetir lo que ya he... Estábamos en la 12. Y la certeza inmediata. A ver. Y el espíritu seguro de sí mismo, en el que el en sí ha cobrado el significado de yo autoconsciente, sabe procurarse esta determinación y contenido, la que necesita para la concreta opción en este su tener el que actuar. Sabe procurarse, digo, esta determinación y contenido en la certeza inmediata de sí mismo, es decir, buscándolo y encontrándolo en ella. Y la tal certeza inmediata de sí mismo, en lo que se refiere a determinación y contenido, no es sino la conciencia natural, es decir, los impulsos y las inclinaciones. La conciencia moral, Gewissen, no reconoce para ella ningún contenido como absoluto, pues ella es la absoluta negatividad de todo lo determinado. Se desdobla, lo ve y lo juzga. Dentro de lo que está dentro de sí mismo, ella se determina por sí misma. El hecho de que usar ahora determinado como autodeterminador queda quizá no más. Ella se determina por sí misma. Ahora bien, el círculo del self, del auto, dentro del que cae la determinidad como tal, es lo que llamamos sensibilidad. ¿A qué llamamos sensibilidad? Al círculo del self, dentro del cual se autodetermina. Ella lo pone contenido. A la hora de tener un contenido proveniente de la certeza inmediata de sí mismo, o para tener ese contenido, no queda, pues, a mano otra cosa que ella. Todo lo que en las figuras anteriores se presentaba como bueno o malo, como ley, como derecho, es algo distinto que la certeza inmediata de sí mismo. No es lo que... Pues todo ello es o era un universal que ahora resulta ser un ser para otro. Esto también es muy, muy claro, porque allí no se sabía lo que quería y este... Eso es otra cosa, resulta universal para otro, pero no, pero aquí es rebajarlo, ¿no? O considerar las cosas de otro modo. Todo ello es o era un objeto que, mediando a la conciencia consigo misma, se interpone entre ella y su verdad. La verdad es tomar conciencia de sí mismo, ¿no? Y separa a la conciencia de sí misma más que constituir o que ser la inmediatez de esta conciencia. Nota 268, bueno, no sé si valía la pena leerla, pero no la tengo subrayada para leerla, pero sí que quiero leer, no vale la pena leerla. Pero la conciencia moral Gewissen, la certeza de sí misma, es la pura verdad inmediata. Verdad es estar en sí misma, no es certeza, que es el yo y la representación delante sobre la que hay que actuar. Es el yo, soy el que comprendo que mi... O la certeza, yo, y esto es el código moral que tengo que aplicar porque me ha sido dado, desdoblamiento, no, la verdad, es yo en sí mismo. Estamos yendo hacia el Begriff, el comprender que somos sujeto, que se autoobjeto. Bueno, y esta verdad es, pues, la certeza inmediata de sí misma representada como contenido. Esta verdad es la que te da a ti mismo el contenido que te pones tú a ti mismo y que, por lo tanto, como te lo pones y sabes que te lo estás poniendo tú, te lo encuentras desdoblado representativamente dentro de ti mismo como contenido, representado, contenido. Repito, y esta verdad es, pues, la certeza inmediata de sí misma. La verdad como certeza inmediata, pero una verdad representada, desdoblada, como un contenido que pones dentro de ti mismo. Tú te das tu propio contenido y entonces es tú y el contenido que te has dado. Es decir, esta verdad no es otra cosa que el arbitrio del individuo particular y la contingencia de su ser natural inconsciente, traduce este, de su ser natural inconsciente. Es decir, la contingencia del ser natural inconsciente de ese individuo particular. ¡Pum! Hay cosas que se aclaran porque en varios puntos la traducción requeriría esclarecer. Bueno, queda muy... un poco oscura en Gómez. Este contenido, es el párrafo 13 ya, ¿no? Este contenido vale a la vez como esencialidad moral o como deber. O sea, eso que nos hemos puesto nosotros como contenido, pues esa es nuestra moralidad. Y eso es a lo que le vamos a dar la opción de considerarlo como nuestro deber. Pues el deber puro, como ya resultó, capítulo 5, al examinar las leyes, la conciencia examinadora de las leyes, me parece que era la última de las 5 figuras de conciencia o 6 figuras de conciencia del capítulo 5. Como ya es, se queda sorprendida, se queda. Examino esta ley y cuál es su fin. Es coherente con el fin. Y esta otra ley, Pues es coherente. ¿Y cuál es la buena? O sea, quedaba era la perplejidad la conciencia examinadora de las leyes. Es indiferente sin más, como ya resultó al examinar las leyes, es indiferente sin más a todo contenido y tolera cualquier contenido. Aquí tiene a la vez la forma esencial del ser para sí. Es un yo que se percata. Y esta forma de la convicción individual no es otra cosa que la conciencia de la vacuidad del deber puro. Como si el deber puro fuera la última instancia, no, soy yo. Y de que este es solo, el deber puro es solo momento, momento de mí, yo soy el que decide. Que la substancialidad de la conciencia, que la substancialidad de la conciencia es un predicado que tiene su sujeto en el individuo, en el yo, cuyo albedrío, Willkür, es, dota al deber de contenido. Puede atar cualquier contenido a esta forma y adherirle sobre él su cualidad de ser certeza moral. Atar y desatar, traducen los dos. Es más bíblico esto, ¿eh? Te doy el poder de atar y desatar. La Iglesia, Cristo le concede a la Iglesia el poder de atar y desatar. A San Pedro, a quien tú Pedro, eres la piedra sobre esta Iglesia, piedra constituirme y te daré las llaves y no permanecerán de gato. Lo que tú atares será atado en el cielo, en la tierra será atado en el cielo, lo que tú desatares en la tierra será desatado. O sea, el individuo sabe ser Dios, sabe ser el total, ¿eh? Este es el, es más radical y aquí está muy bien esto, lo de albedrío, es más bonito y más, pero en la atar y desatar, tanto Jiménez como Dri lo desarrollan en la traducción, Dri opta por la traducción Roces, está más claro el atar y el desatar, la tradición que hay aquí detrás. El individuo puede atar y desatar. Bueno, un individuo, pone un ejemplito, guión, un individuo multiplica su propiedad de una cierta manera. Existe el deber de que cada uno se ocupe de la conservación de sí mismo y de su familia, y no menos también de la posibilidad de llegar a ser útil a sus prójimos y ayudar al necesitado. Se supone que una persona que aumenta su riqueza lo está haciendo porque cuida de él, lo está haciendo porque cuida de su familia y está haciéndolo porque al aumentar su riqueza aumenta el bien de los demás. Bueno, el individuo es consciente de que existe este deber, pues este contenido está inmediatamente contenido en la certeza de sí mismo. Intelige, además, no busqué la palabra inteligere, cuál es, porque viene de intelecto, pero bueno, intelige, además, que en este caso está cumpliendo este deber. Quizá otros sostengan que esa manera cierta es un engaño. Quizá ellos se fijen en otros aspectos del caso concreto, en que está robando o que está quitándole a los demás. Pero él, el individuo, se fija en este aspecto, siendo consciente, como es, de que la multiplicación de la propiedad es un deber puro. Y así, lo que otros denominan violencia e injusticia, cumple el deber de afirmar su autonomía frente a otros. Lo que ellos llaman cobardía, o sea, ahora está situando, lo que otros llaman cobardía, cumple el deber de conservar. Para mí, lo que tú llamas que yo te robo, yo te digo, no, yo estoy cuidando por el bien de mi familia. Lo que eres cobarde, no, cumplo el deber de conservar la propia vida y conservando la propia vida, la posibilidad de ser útil al prójimo. O sea, vemos como no hay criterio moral. Lo que tú y tú acabas al final defendiendo como moral cualquier cosa que te venga bien. Vamos a ir hacia el utilitarismo, que es este, el párrafo que ve. La posibilidad de ser útil, pero la cobardía y de ser útil al prójimo, mientras que eso que llaman valentía más bien lesiona ambos deberes. Pero la cobardía no debe ser tan torpe de no saber que la conservación de la vida y de la posibilidad de ser útil a otros son deberes. La cobardía busca su legítimo, ni de no estar convencida de que su acción es conforme al deber, ni de no saber que lo conforme al deber consiste en el saber. Si no supiera eso, si no fuera, cometería la torpeza de ser inmoral. Pero entonces, ¿qué es ser inmoral? No ser capaz de buscarle una coartada a lo que tú... Como la moralidad reside en la conciencia, debe haber cumplido el deber. Esa conciencia no le va a faltar al modo de actuar que se llama cobardía. ya me arreglaré yo para que mi acto de cobardía sea considerado como un acto de prudencia, no de cobardía. Ni tampoco al que es, a que se llama valentía. El abstractum que se llama deber está vacío. Es sustituible también de este contenido, del que queramos, le ponemos, ¿eh? como le pasa a cualquier abstractum, como cualquier abstractum. Sabe entonces que lo que hace es un deber. Y en tanto que lo sabe y que la convención del saber es lo conforme al deber mismo, es reconocido por los otros, o tendría que serlo. La acción vale por esa razón y tiene existencia efectiva. A ver, ¿cómo es reconocido por los otros? Es reconocido como acción que cae sobre ellos. No quiere decir que estén reconociéndolo como moral. ¿Habéis visto? Dice, bueno, lo que yo pienso que es moral, pues a lo mejor el otro considera que es un robo. Es reconocido como es reconocido la acción, porque ¿cómo es reconocido por los otros? En el sentido de que la acción tiene virtualidad. La acción vale por esa razón, porque tiene existencia efectiva. Y los demás la resienten, ¿no? Frente a esta libertad que deposita cualquier contenido que se le ocurra, lo mismo uno que otro, en el medio universal pasivo del deber y del saber puros, no sirve de nada afirmar que es otro contenido el que había de depositarse. Pues cualquiera que fuere, siempre tendría en él la mácula de la determinidad. Siempre puedes decir, sí, pero como la total, siempre puedes encontrar argumentos de que señalen que es una, que eso que tú me reprochas es una particularidad, pero que en la acción hay que tener en cuenta muchas cosas. Y que la acción, además, la acción moral también, pues, bueno, aquello que habíamos señalado antes sobre la explosión de pues cualquiera que fuere, siempre tendrá en él la mácula de la determinidad de la que está libre el saber puro y que éste puede desdeñar como puede acoger cualquier otra cosa. Puede desdeñar esa mácula como puede acoger cualquier otra. Todo contenido, por el hecho de estar determinado, esto es lo que la mácula de la determinidad, todo contenido, por el hecho de estar determinado, está en la misma línea que otros, por más que parezca tener justamente el carácter de que dentro de él lo particular ha quedado superado, cancelado por aquí. Bueno, como veis, bueno, estos párrafos son bastante sencillos, me parece, ¿no? O sea, está explicando cómo, toda vez que en el caso realmente efectivo, ahora aquí, el deber se divide, hay que actuar en una realidad y, compleja, y entonces, ¿qué hago? ¿Atiendo al bien de mi familia? ¿Y me hago con el santo y la limosna? ¿O reparto para los demás, hombre, para ser generoso y que otros puedan comer? Me lo llevo, pero es por mi familia, o sea, se entiende, ¿no? En general, el deber se divide en general en la oposición, y por ello en la oposición de singularidad y universalidad. Podría parecer que aquel deber cuyo contenido es lo universal tendría por ello en él inmediatamente la naturaleza del deber puro y que la forma y el contenido, por ende, se adecuarían aquí completamente. De manera entonces que, por ejemplo, la acción por el mayor bien general sería preferible a la acción por el bien individual. Solo que este deber universal es como tal lo que está presente en cuanto a sustancia, que es en y para sí. Ahora leeremos aquí lo que dice Dri, porque aquí hay dos interpretaciones. Solo que este deber universal es como tal lo que está presente en cuanto a sustancia, que es en y para sí, en cuanto a derecho y ley. Y tiene vigencia independientemente del saber y de la convicción, así como del interés inmediato del individuo singular. Es, pues, justamente aquello hacia cuya forma está orientada la moralidad. Leo esta frase en Gómez porque en Jiménez tiene otra traducción. O sea, en Gómez parece decir que la sustancia es el derecho y la ley. Leo. Solo que este deber universal, el moral universal, es como tal lo que está presente en cuanto a sustancia, que es en y para sí, en cuanto a derecho y ley. Y tiene vigencia independientemente, derecho y ley, del saber y de la convicción, así como del interés inmediato del individuo singular. Es, pues, justamente aquello hacia cuya forma está orientada la moralidad. Leo lo que dice Jiménez Página 748, la traducción de Jiménez. Solo que, bueno, leamos un poquito más arriba. Este lo tengo bien marcado y podía empezar en él. Puede parecer que por cuanto es en el caso real el deber se escinde en una contraposición entre el abstractum, que se llama deber, y su contenido, y por medio de ello en la contraposición entre individualidad y particularidad, entre individualidad particular, perdón, y universalidad, aquel deber cuyo contenido sea el universal mismo, tendrá por ello inmediatamente en sí la naturaleza de puro deber, y puede parecer que, por tanto, forma y contenido se convierten aquí, es decir, en tal caso, en un caso concreto, en totalmente conformes el uno con el otro. Así, por ejemplo, la acción enderezada al bien universal habría de preferirse a la enderezada al bien individual. Solo que este deber universal no es sino aquel que es válido como sustancia ni para sí, ni por sí, que está ahí delante, que está ahí delante, que está ahí vigente, que está ahí rigiendo como derecho y ley, y que es independiente tanto del saber y de la convicción como del interés inmediato del individuo particular. Es, por tanto, precisamente aquello contra cuya forma se endereza la moralidad en general, vistas las cosas kantianamente. Y en lo que se refiere a su contenido, al contenido de su supuesto deber universal, resulta que este contenido es también un contenido determinado o particular en cuanto se parte de que, o supone que, el bien general se contrapone al particular o individual. Y por tanto, aquel bien supuestamente universal es tan particular como este. Y por eso su ley es una ley de la conciencia. Se sabe simplemente libre y es una ley de la que la. Y por eso su ley es una ley de la que la conciencia se sabe simplemente libre y respecto a la que ella se da absoluta facultad de añadirle o de quitarle lo que estime oportuno, de pasarla por alto o de cumplirla. Bueno, esto era lo que. Vuelvo al texto de. No sé si. Como era mucho texto, no sé si ha sido esclarecedor haber leído a Jiménez en este caso. No sé. En lo que concierne al contenido, sin embargo, también es un contenido determinado en la medida en que el mayor bien general se contrapone al individual singular. Bueno, esto es puro utilitarismo, lo que estamos viendo, con lo que la suya es una ley tal que la certeza moral se sabe libre de ella sin más, dándose la absoluta autorización de ponerla o quitarla, de omitirla o cumplirla. Explicación, guión. Por consiguiente, entonces, esa diferenciación del deber frente a lo singular y frente al universal no es, según la naturaleza de la oposición como tal, nada fijo y firme. Lo que parece que iba a ser lo universal, fijo, en plan kantiano, va y resulta que se desintegra según nos pongamos. Sino que, antes bien, lo que el individuo singular hace para sí, también, esto está en página 262 de Dri, también le viene bien a lo general. Cuando más se haya ocupado de sí, puede decir, tanto mayor es no solo su posibilidad de ser útil a otros, sino su realidad efectiva misma, que no es más que esto, vivir y ser en conexión con los otros. Su disfrute singular tiene esencialmente el significado de entregar con él a los otros lo suyo y ayudarles a adquirir su propio disfrute. A ver, esto no solamente es útil, esto llegaría a ser escuela escocesa. ¿Eh? La mano que... Que pone a todo, o sea, todos nos preocupamos por lo nuestro.
El panadero hace su pan.
Hace su pan para ganar su dinero, hace muy buen pan para poder vender muy buen pan, pero lo que quiere. Y entonces la mano de. Es esto, ¿no? Es esto.
Invisible, ¿no? Creo.
La mano invisible sería. ¿Perdón? ¿Qué decías?
Sí, que es
exacto. La ponderación y comparación de los deberes que haría entrada aquí desembocaría en el cálculo de las ventajas que el universal de una acción reportaría. Pero, universal de la acción, porque recae sobre los demás, no porque sea desde un principio universal. Pero, por una parte, la moralidad recae con esto en la necesaria azarosidad de la intelección, y por otra, la esencia de la certeza moral es precisamente atacar esos cálculos y ponderaciones, y decidirse por sí misma sin parar en tales razones. De esta manera, entonces, la certeza moral actúa y se mantiene en la unidad del ser en sí y del ser para sí, en la unidad del pensar puro y de la individualidad. Y es el espíritu cierto de sí que tiene su verdad en el mismo. Esto nos lo ha repetido antes, ¿eh? En su sí mismo, en su saber. Y la tiene ahí en cuanto saber del deber. Es un individuo, el de la certeza moral, que es legibus lutus, que es en sí, comprende ser el que genera su propia, etcétera, etcétera. El ser no es y no es, en su absoluta individualidad de su yo subjetivo. Y la tiene ahí en cuanto saber del deber, esta total verdad de sí mismo. Tal espíritu se mantiene ahí justamente por el hecho de que aquello que es positivo en la acción, tanto el contenido como la forma del deber y el saber de este, pertenece a sí mismo, a la certeza de sí, mientras que lo que quiere enfrentarse al sí mismo en cuanto un en sí propio, ahora veremos nota, en cuanto no verdadero, vale solo como superado, como cancelado, como solo como momento. Hay aquí una nota muy importante que voy a leer, página 1127, esta es de Jiménez. Y es la nota 273. Bueno, en la nota 272 dice el principio utilitarista, pues del mayor bienestar para el mayor número. 273, como los supuestos de la conciencia moral como Gewissen, es decir, con el imprescindible momento del quedar el Gewissen por encima del ser en sí, que sea distinto del self, está por encima del ser en sí, que sea distinto de lo que yo quiero. Queda puesta, pues, la posibilidad del mal radical, del optar por la máxima de rechazar lo universalizable y de abrazar sistemáticamente lo que no lo es. Y, por tanto, también la radical posibilidad de lo imperdonable, de la ausencia de medida, de lo no aceptable de ninguna manera, de lo no universalizable en absoluto. Y queda puesta, no de cualquier forma, sino como aquello en que, en definitiva, también el Gewissen consiste, o en que los propios supuestos del Gewissen consisten. La absoluta libertad respecto de cualquier. Queda, por tanto, traída aquí a su fundamento aquella negatividad y terror que la libertad absoluta encontraba en su centro. Es cuando se trataba de Robespierre. La terreur. Es el último ser otro de la conciencia. Ser otro que no es sino ella misma y que, conforme a la representación religiosa, tiene directamente que ver con el ser absoluto, con que el ser absoluto se haga hombre. Bueno, aquí estamos ya. La conciencia moral, como Gewissen, queda, por decirlo así, vecina del mal radical. Los supuestos de ella son los mismos que los del mal radical. La conciencia moral, como Gewissen, puede ser lo mismo que el mal radical, privada del elemento de universalidad compartida que le presta el lenguaje. El lenguaje es el siguiente apartado, bueno, o el siguiente o el dos, o dentro de dos o tres. Es decir, con lo que comunicamos con los demás y nos aclaramos. Es decir, reducida a su pura abstracción. Esto es, si deja de darse existencia en el medio de la universalidad. Es decir, si en su no tener más remedio que empezar irrumpiendo, resulta que de ningún modo puede pretender cobrar existencia en ese medio. Ese irrumpir en ese medio se quedaría en un sistemático romper ese medio sin posibilidad de rehacerlo. Digamos también que en estas páginas Hegel está dando explicación más que fundamental que pueda darse del concepto de soberanía, ¿eh?, en cuanto ligado al concepto de sujeto moderno. Pum, pum, pum. Bueno, lo dejamos ahí. Bueno, y ya se nos ha pasado la hora, ¿no?
Son las 7.
Ah, no, hasta las 6:30, ¿no? Sí, sí, sí. Seguimos. Bueno, como veis, aquí tiene muchísima... Hay muchísima... Claro, si no hay un principio que esté por encima del yo, el yo... puede optar por lo que le dé la gana. Y el único paso es pensar que la moralidad, que tiene como principio la deliberación intersubjetiva entre... No, nosotros, mediante el lenguaje, la comunidad va a decidir aquello que es lo moral. O sea, principios de concretos morales que la comunidad consideren que sea la comunidad la que considere que protegen a todos. No podemos encontrar la moralidad por Dios o la moralidad por el no sé qué, o la moralidad por un principio imperativo interno, sino la moralidad tendrá un fundamento, solamente es sensato en la comunidad. Lo que la comunidad decida, en diálogo, no diciendo a la comunidad, una parte de nosotros, los curas, van a decirnos lo que es la moral, sino la comunidad como, o sea, como acción deliberante.
¿El nihilismo quedaría muy lejos de esto?
El nihilismo sería considerar que no hay moralidad absoluta. Sin embargo, él sí que va a defender una, ¿no? Que será histórica, pero no relativista. O sea, en un mundo en el que, yo qué sé, en el que todo el mundo fuera pescador, porque es la única manera, ¿cómo se regla la pesca? En un mundo en el que el mundo es industrial, las reglas morales serán otras. O sea, eso no, que es histórico, es concreto. No es relativista. El nihilismo sería total, qué es el bien y qué es el mal. No se puede saber. El nihilismo sería una defensa de esta. Una defensa no negativa, no del mal absoluto. Pero qué mal absoluto. Si no tenemos criterio, ¿cómo va a haber hasta mal absoluto? No hay mal, ni bien, ni mal absoluto, ni bien absoluto. Todo es nada. O sea, esto sería. Y sería un caso extremo de relativismo. Hegel no es relativista, es historicista. Las morales son concretas de cada sociedad en función de lo que la deliberación de la mayoría decida que necesita. Cada mundo histórico tiene necesidades concretas distintas. Eso no quiere decir que lo moral y lo inmoral, total, ¿quién lo sabe? Es muy distinto. O sea, cada vez que dicen que se equivocan.
¿Hegel llega a analizar algo parecido al nihilismo? ¿O no llega?
Tal y como nosotros lo consideramos, en el escepticismo. Cada vez que habla del escepticismo como aniquilación de la posibilidad de fijar reglas, está haciendo. El nihilismo sería un caso extremo del contemporáneo, ¿no? Pero cada vez que habla del escepticismo. Él, cuidado, el escepticismo lo considera como muy interesante porque dice que surge siempre un momento escéptico cuando hay una crisis de civilización. Y es un poner en crisis aquello que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, la filosofía de los escépticos fue valiosa. Ahora, convertirlo en posición moral sería... O sea, él lo considera valioso, el escepticismo. A lo largo de la historia, él ha considerado que hay varios momentos de escepticismo. Uno de los escépticos clásicos, seguimos. ¿Hemos acabado el párrafo este? ¿15? ¿El de esta manera entonces la ciencia no actúa y se mantiene en unidad al sí? ¿Lo hemos acabado de leer? Paso. No. No os oigo. Tenéis cerrado el micro.
¿A dónde decía Joaquín?
El párrafo 15, ¿dónde lo tenemos? ¿Dónde lo he dejado?
Es que yo no. ¿Cuál es el párrafo 15?
Sí. No, el de esta manera, ya sé. De ahí que no valga el saber universal como tal, sino los conocimientos que él tenga de las circunstancias. Seguimos con. Es el deber en cuanto ser en sí universal, en sí mismo. En el deber, en cuanto ser en sí universal, el sí mismo deposita el contenido que toma. ¿De dónde lo toma? De su individualidad. Convierte lo que conviene a su individualidad natural en deber, pues este contenido es lo que él tiene dado. Por el medio universal en el que está, el contenido llega a ser el deber que él sí mismo ejerce. Y el deber puro vacío, justamente por eso, es puesto como superado, como cancelado, dice aquí, ¿no? Como. O como un momento. Este contenido es la cancelación de la vacuidad del deber. Superación, incumplimiento o el cumplimiento que lo colma. Pero igualmente la certeza moral queda libre de todo contenido como tal. Se absuelve, todo esto está en Dries 263, se absuelve de todo deber determinado que deba valer como ley. En la fuerza de la certeza de sí misma tiene la majestad de la autarquía absoluta para atarse o para soltarse. vuelve a lo de atar y desatar, ¿eh? Por esta razón, esta autodeterminación es inmediatamente lo conforme al deber sin más. ¿Cuál es para mí el deber? Aquello que yo autodetermino como deber, ¿no? Y me viene bien a mí según... El deber es el saber mismo, pero esta simple condición de ser sí mismo es lo en sí. Pues lo en sí es... ¿Qué es lo en sí? ¿Qué es el fundamento? ¿Qué es la base? ¿Qué, lo que es absolutamente conforme con mi autoidentidad? Es la pura seipse igualdad. Y esta se halla en esta... Y esta seipse igualdad es la que se halla en esta consciencia. Yo me autodelibero y me pongo como yo, que soy consciente de ser un yo, consciente de sí mismo, pongo aquello que considero yo como regla universal. Este saber puro es inmediatamente, esto está en DRI 263, todo esto está en DRI 263 y más abajo 264, estas son las palabras. Este saber puro es inmediatamente ser para otro. Este saber ya es conocido. Pues en cuanto pura seipse igualdad es la inmediatez o el ser. Eso es lo que inmediatamente ponemos. Pero este ser, vamos a ver. A ver, Drit, ¿dónde estás? ¿Dónde estás el curso 12? Aquí. Esta va a ser más sencilla. 263, Beice. 263, Beice. ¿Qué dice aquí? Este puro saber es inmediatamente ser para otro. Pues como la pura igualdad con sí mismo es la pura inmediatez o el ser. Identidad del saber puro y el ser. Ello acontece en el momento de la inmediatez, o sea, independientemente del sí mismo. Antes había observado Hegel que, tomado como separado y por sí solo, sin el contenido del sí mismo, este deber era para otro. Separado, como separado y por sí solo, ¿eh? Pero este... Aquí no aclara mucho más, pero bueno. Pero este ser es al mismo tiempo lo puro universal, la mismidad de todos. Es el obrar o es reconocido y por lo tanto real. El ser es lo reconocido por todos. Todos participamos del ser. El ser es, en consecuencia, la mismidad de todos, el sí mismo de todos. Bueno, va llevando aquí, mediante esta introducción de el ser para otro, cuando estábamos en que somos el tribunal en el que yo soy el Padre, yo soy el Hijo, yo soy el Espíritu Santo, y yo decido qué es la ley, empieza a introducir el ser para otro como un forzado a abrir latas, porque vamos a ir hacia cuál es el modelo alternativo, mediante el lenguaje, ¿eh? Pero este ser es el elemento por el que la certeza moral se halla inmediatamente en referencia de igualdad con todas las autoconsciencias. Leo de nuevo este párrafo, porque esta parte ya veis que va abriéndose. Este saber puro es inmediatamente ser para otro. Este saber puro, vacío. Pues en cuanto pura igualdad consigo mismo es la inmediatez o el ser. Yo me sé a mí mismo esto. Pero este ser es a la vez lo universal puro, la condición de ser sí mismos de la condición de ser sí mismos de todos. Está diciéndonos, pero esta consciencia así, que se siente padre, espíritu y hijo y tribunal, en la medida en que toma conciencia de sí misma, sabe que todas las consciencias son eso, ¿eh? Pero ese ser es a la vez lo universal, puro, la condición de ser sí mismos de todos. Eso está en todos. O bien, el actuar es reconocido y por eso es efectivamente real. Bueno, va a punto. Este ser es el elemento por el que la certeza moral se halla inmediatamente en referencia de igualdad con todas las autoconsciencias. Va abriendo el camino hacia la nueva posibilidad. Y el significado de esta referencia no es la ley carente de sí mismo, sino el sí mismo de la certeza moral. La solución no puede ser por la ley, ya lo había destruido antes, sino a partir de considerar que todos somos un sí mismo, con un tribunal libre, autónomo, pero y somos todos. Mas en el hecho de que esto justo, que la certeza moral obra, sea a la vez ser para otro, parece que adviene una desigualdad en ella. El deber que ella lleva a cumplimiento es un contenido determinado. Tal contenido es ciertamente el sí mismo de la conciencia. Y con ello es su saber de sí, su igualdad consigo misma. Pero una vez llevada a cumplimiento, esa conciencia que ejecuta esta acción y la acción, puesta, pero una vez llevada a cumplimiento, puesta en el medio universal del ser, esta igualdad ya no es saber, ya no es este diferenciar que cancela sus diferencias igual de inmediatamente, sino que dentro del ser está puesta la diferencia de manera subsistente. Y la acción es una acción determinada, desigual del elemento de la autoconciencia de todos. Es tu acción, es la tuya, por lo que no está necesariamente reconocida. Hemos pasado al plano en que los otros también son un yo, un ser auto... Y aquí puede haber que eso, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto que de posibilidad de llegar a elaborar una acción moral fundamentada en algo? Aquí nos coloca reconocida. Ambos lados, la certeza moral que actúa y la conciencia universal que reconoce esta acción como deber, están igualmente libres de la determinidad de esta acción. Ninguna está atada a nada. Hemos entrado en el mundo de la absoluta libertad. Tanto tú como conciencia moral que actúas, eres tú, no, nada te obliga a hacer otra cosa, como la conciencia moral universal que la juzga desde fuera como mala, no está atada. Tendremos que llegar a un no está, no hay un algo, un baremo inapelable, porque son nosotros, hemos decidido que somos el baremo. Entonces, la única manera de crear un baremo, en virtud de esta libertad, tanto el que actúa es libre y hace lo que quiere libremente, como los otros tienen la libertad de decir, pues eso es una porquería, eso es un crimen, es en virtud de esta libertad, la referencia que hay dentro del medio común, esto es Volk, o sea, de la conexión, es más bien una relación de desigualdad perfecta. Con lo cual, la conciencia para la cual es la acción se halla en perfecta incertidumbre acerca del espíritu cierto de sí mismo que actúa. Entonces, los otros te juzgan, ven tu acción, ven cómo lo haces, pueden no estar de acuerdo, dicen esto no es así, esto hace daño, no me gusta. Tú dices eso es moral y ellos dicen eres un hipócrita. A ver, me he perdido. Este, el espíritu que actúa, este actúa, pone algo como ente, o sea, se objetiva una determinada concreta como ente real. Los otros se atienen a este ser en cuanto verá de él y al hacerlo están ciertos de él. O sea, hay una parte en que está clarísimo que es cierto lo que tú has hecho, que tiene eficacia, que tiene eficiencia, que está ahí y que tiene consecuencias sobre los demás. En la acción, él ha enunciado lo que a sus ojos vale como deber, en la acción. Solo que él está libre de cualquier deber determinado. Él puede decidir, pues esto es... Él ha salido por allí donde ellos opinan que él es efectivamente real. Él está fuera, él se ha puesto donde ellos opinan que él es efectivamente real. Y este medio del ser mismo y el deber en cuanto que es en sí valen a sus ojos solo como momento. Lo que entonces él les emplaza delante lo vuelve a disimular, o más bien lo ha desplazado inmediatamente. Pues su realidad efectiva es, a sus ojos, no ese deber y determinación emplazados fuera, sacados, sino aquellos que él tiene en la absoluta certeza de sí mismo. No la consecuencia. Voy a leer la traducción, porque esta traducción sí que es floja. Si mal no recuerdo. Voy a leer la traducción de Jiménez. Pues un poquito más arriba. Por tanto, aquello que él pone ahí fuera, que él objetiva, o sea, fuera, aquí dice, Gómez dice salido, como exitus, como exit. La palabra en alemán es heraus. Jiménez lo traduce como objetivado. Por lo tanto, aquello que él pone ahí fuera, ex eo, lo saca de sí, aquello que él expone ahí delante, Me parece que era Ingeraus. Bueno, no me acuerdo. Vuelve también a distorsionarlo o a trastocarlo él otra vez, a ponerlo en otro sitio. O más bien, él lo distorsiona o trastrueca o lo ha distorsionado y trastocado de forma inmediata. Pues su realidad no es para él este deber y esta determinación que él pone ahí fuera, que él pone ahí, sino aquella, esa otra cosa, que él tiene en la absoluta certeza de sí mismo. Es decir, la que para él representa la absoluta certeza de sí mismo. Bueno, hay aquí un ocultar, un desdoblarse, un poner una cosa, un creer otra. Entramos en el párrafo 18. Aquí pone, el poner y trastocar, que lo que se da existencia en la acción no es una determinidad abandonada o dejada por el self, sino el self mismo. Ellos no saben, entonces... A ver. Bueno, estamos llegando al... Ellos no saben, a pesar del el rollo que he metido sobre filosofía griega, estamos cumpliendo con las 5 páginas, creo. Ellos no saben entonces si esta certeza moral es moralmente buena o mala, mejor o mejor. No solo no pueden saberlo, sino que tienen que tomarla también por mala. ¿Esto qué? Pues igual que ella está libre de la determinidad del deber y del deber en cuanto que es en sí, de la misma manera también lo están ellos. Pues si tú dices lo que dices, yo pienso lo que pienso sobre lo que tú dices que dices. Yo pienso que lo que tú dices que dices no es lo que tú haces, o lo que tú dices que haces no es lo que tú, la intención, o sea, sino que tienen que tomarla también por mala. Pues igual que ella es libre de la determinada del deber y del deber en cuanto es en sí, de la misma manera también lo están ellos. Lo que ella les emplaza adelante, ellos saben desplazarlo por sí mismos. Ah, sí, tú dices que esto lo haces por nuestro bien, pues nosotros... que tú dices que quien miente quiere echar a llorar, pues vaya sinvergüenza que tú eres, ¿no? es algo tal que por ello solo queda expresado... Bueno, aún podemos leer este párrafo y leer el comentario de Dri. Lo que ella les emplaza adelante, ellos saben desplazarlo por sí mismos. Es algo tal que por ello solo queda expresado en el sí mismo de otro, no en el suyo propio. No solo se saben libres de ello, sino que tienen que disolverlo en su propia conciencia, aniquilándolo por el juicio y la explicación a fin de conservarse su sí mismo, para así de conservarse ellos a sí mismo. Dri, en la página 264, dice, está abajo de la 274, o sea, tienen que disolverlo en su propia conciencia, anularlo por medio de juicios y explicaciones para conservar su sí mismo. Todas son buenas conciencias. El contenido de la acción que hace una de ellas es juzgado por las otras, de acuerdo, cada una con su propia conciencia. No hay un coactuar de las conciencias. Tenemos que ir hacia allá. No hay un coactuar. La única coactuación es el juicio, desde fuera, ¿no? La única actuación es, primero, el efecto que causa tu decisión moral sobre mí al actuar. Es el primer coactuar, un leñazo. Y la segunda coactuación es lo que yo pienso sobre lo que tú haces. Pero ahí estamos en el mundo de las individualidades separadas. No se ha establecido la relación intersubjetiva. Cada una juzga desde sí misma. Yo, que soy el que actúa, juzgo desde mí mismo lo que es moral y hago lo que quiero y digo que es moral. Tú vas a juzgar. No pueden hacer otra cosa si pretenden conservar su propio sí mismo. Deben negar el valor universal de la buena conciencia actuante y lo hacen por medio de juicios y explicaciones. Este es el siguiente comentario. En la página 265 comienza Yadri con el lenguaje. O sea, los dos siguientes párrafos me parece que no los considera. Más la acción de la certeza moral no es solo esta determinación del ser, abandonada por el sí mismo puro. Hay una buena traducción del amigo Jiménez. Solo que la acción de la conciencia moral, Gewissen, no es solamente esta determinación del ser, no es esta determinación perteneciente no más que a la esfera del ser, abandonada por el self puro, o que el self puro deja tras de sí, quedando por encima de ella. Tú lo has puesto, tú sigues estando ahí como suma instancia. Lo que ha de considerarse deber y ha de reconocerse como deber es algo que solo lo es mediante el saber y la convicción que se tiene de ello como un deber, y por tanto, mediante el saber de sí mismo en el propio acto, tat, es decir, en lo que uno está haciendo o ha hecho. Ahí es lo único, o sea, fijaos que lo que es mucho más claro aquí. Esta conciencia Gewissen, cuando intenta dar razón de su propia moralidad, de la propia moralidad de su propia acción, lo único que hace es recursividad. Yo creo que lo moral es esto, por eso hago lo que es moral, por lo tanto, como yo creo que esto es lo que es moral. Pero esto es un pozo, es una cárcel, o sea, porque el otro te dirá, pues yo lo que creo es que eso es inmoral, porque, o sea, estamos en esta situación. Si el acto deja de tener a este sí mismo en él, deja de ser lo único que es su esencia. Abandonado por esta conciencia, su existencia... y aquí sí que había una... Es que aquí sí que había otra traducción. Gómez tiene otra traducción que a mí me parece... otra traducción... Y la traducción de Jiménez coincide con la de Rojas. Y la de Gómez, no. Vamos a ver. Si el acto deja de tener a este sí mismo en él, deja de ser lo único que es su esencia. Abandonado. Y aquí se dice. A ver si lo encuentro. Pero si resulta que esa acción, que ese acto, que eso que se está haciendo o que se ha hecho, si resulta que esa acción, digo, deja de tener en sí misma ese self, esa autoconsciencia, esa acción cesa de ser aquello, solo en lo cual puede consistir su esencia. Su existencia, la existencia de ese acto o acción, abandonada por esa consciencia, no sería sino una realidad bien vulgar y ordinaria, y la acción nos aparecería entonces como un poner por obra su placer y su deseo, su capricho, es decir, lo que a la conciencia le ha dado la gana. Bueno, como veis, es que claro, son casi el triple de líneas. Abandonado por esa conciencia, su existencia sería esa realidad efectiva, ordinaria, y la acción aparecería ante nosotros como un llevar a cumplimiento su placer y su deseo. Lo que allí debe ser es aquí esencial, es esencialidad únicamente. Lo que allí debe ser es aquí esencialidad. Cuidado, debe ser algo, aquí esencialidad ya dada, únicamente por el hecho de que es sabido como individualidad, que se enuncia a sí misma. Y este ser sabido, lo que es, lo reconocido y lo que como tal debe... Lo que allí debe ser es aquí esencialidad únicamente por el hecho de que es sabido como individualidad que se enuncia, que se pronuncia a sí misma. Y este ser sabido lo que es lo reconocido y lo que como tal debe tener existencia. Fijaos cómo cambia, aquí, de repente la existencia aquí aparece al final. Pero bueno, el sí mismo... Y este ser sabido lo que es lo reconocido y lo que como tal debe tener existencia. El sí mismo llega a ser. El sí mismo llega a ser, en cuanto sí mismo, el espíritu cierto de sí.
El sí mismo llega a ser ahí en cuanto a sí mismo.
La fatiga ya empieza a ser considerable, ¿no? El sí mismo llega a ser en cuanto a sí mismo. El espíritu cierto de sí, existe en cuanto tal para nosotros. Estamos ahora sí como filósofos.
Ahí sí, ya que hemos empezado párrafo, podríamos dejarlo ahí porque ya sí que está cumplida la hora.
Como veis, siempre al final de las jornadas de las dos horas, la pila empieza a agotarse. ¿Te marchas, Antonio?
No.
Ah, cerremos, apaguemos.
No, vale. Que si cortara. Es que nos queda todavía un párrafo para entrar en otro sistema, pero bueno. No, lo
dejamos aquí. Apagamos, terminamos la
sesión. Dejamos en este segundo párrafo para.
En sí mismo llega a ser en cuanto. Sí.
Corta.
Apago la grabación.
Esa.
Uf.